deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy el protagonismo es indiscutiblemente para España.
Ha sido la ilusión del verano y desde ayer es la alegría del año en el fútbol. La España femenina ha conseguido la primera estrella que se cuelga en el pecho. Las campeonas vuelan ya hacia España. Este es el momento más esperado de las mujeres del fútbol.
De levantarla y la levanta al cielo de Australia.
Así que es el momento de situar dónde están las campeonas del mundo, Andrea Peláez.
La selección española está en una nube y nunca mejor dicho ahora, corro, porque están volando para España desde hace ya unas horas acompañadas de cuerpo técnico, staff, autoridades y familiares que celebran con las futbolistas el título de campeonas del mundo. Han hecho escala en Doha y su llegada a Madrid está prevista para las 10:15 de la noche, quizá más tarde por el retraso que ha sufrido el avión. Ahora lo que sabemos es que están tranquilas. Las futbolistas están descansando, la noche ha sido muy larga y además quieren mostrarle así respeto a Olga Carmona, la goleadora que, como ayer conocíamos, ha perdido a su padre.
De Australia a la fiesta, porque se va a celebrar este título como debe ser. Ya está preparado en Madrid, Río, cómo va a ser la fiesta. Detalles de esta fiesta, Manuel Raez.
El acto central de la fiesta tendrá lugar en la explanada Puente del Rey, en la zona Madrid-Río, el mismo escenario donde la selección masculina celebró el Mundial de 2010 de Sudáfrica. Según apunta la Real Federación Española de Fútbol, la fiesta dará comienzo a las 9 de la noche y habrá un espacio con capacidad para 20.000 personas en el que se han instalado escenarios para actuaciones musicales con pantalla gigante, aunque no han querido desvelar todavía los nombres de los artistas.
Y todo gracias a este gol, el gol de Olga Carmona.
Lo cambiamos perfecto, aparece Mariana Caldente y parte izquierda del ataque español. Dobla, Olga. Le desdobla a Olga, vamos a ver Olga dentro del área, puede buscar el disparo.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! Otra vez.
De Olga Carmona para España.
Es un gol de una sevillana, Olga Carmona, que es la gran protagonista de la final, José Manuel Oliva.
Sí, la héroe nacional, Olga Carmona, que nació y se crió en el barrio de Sevilla Este. Con solo 7 años comenzó a practicar el fútbol federado y dio el salto a la cantera del Sevilla Fútbol Club, donde se formó y jugó en el primer equipo. Tras 13 temporadas, firmó por el Real Madrid. De familia humilde y futbolera, tiene 2 hermanos más que también practican el fútbol, Tomás y Fran, tras recibir la terrible noticia del fallecimiento de su padre. Tras el partido, Olga, en homenaje a su papá, ha comentado que participará en los actos de celebración del título en Madrid.
Esta es Olga Carmona hablando de a quién le celebraba el gol de ayer.
Conseguido. Va para la madre de una de mis mejores amigas que ha fallecido recientemente. Lo he celebrado el gol con su camiseta y nada, desde aquí se lo dedico a toda la familia y con todo el amor.
Más protagonistas de España, por ejemplo, la MVP del Mundial de la final fue Aitana Bonmatí, Manolo Oliveros.
Sí, Aitana Bonmatí, reconocida como la mejor jugadora del Mundial, ya está encargando el vestido para recibir el Balón de Oro de este año. Mejor de la Champions, mejor del Mundial, 3 goles, 2 asistencias, apenas 1,61 m y 50 kilos de peso. Cruyffista convencida, lleva el 14 en el Barça, es la continuidad de los Iniesta o Xavi, ha contribuido para que España, también en chicas, sea la mejor selección del mundo. Aitana en Televisión Española.
Estoy en shock. Lo que hemos hecho es muy grande. Hemos sabido sufrir otra vez hoy. Hemos sabido disfrutar también hoy. Hemos tenido nuestras ocasiones. Hemos metido un golazo.
¡Vamos!
¡Nada! ¡Y hemos ganado!
¡Vamos!
Y tenemos la estrellita aquí. ¡Pim, pim, pim, pim! No sé, estoy muy feliz, muy orgullosa y a celebrarlo, a disfrutarlo. El sueño de Wesley futbolista.
Otra triunfadora de España, la aragonesa Salma Parayuelo, que se convierte en la mejor jugadora joven del torneo.
No iba a ser fácil, pero que era nuestro, que nos lo merecíamos, que estábamos haciendo las cosas que teníamos que hacer. Y mira, nos hemos llevado la copa, esto es un sueño de todas, de todo un país, así que súper felices.
No ha sido su mejor mundial, pero sigue siendo la Balón de Oro. ¿Cómo ha sido el mundial de Alexia Putellas, Raúl Chao?
La doble Balón de Oro no ha tenido el mundial que ella esperaba. Llegó entre algodones a la competición, solo ha disputado 3 partidos como titular y en la final entró en el minuto 89. Una experiencia diferente para la estrella del Barça, así hablaba en el tiempo de juego.
Bueno, sí, porque han pasado muchas cosas, muchos altibajos, pero bueno, al final esto también es el fútbol. He aprendido muchísimo, he aprendido de, cuáles son las prioridades, cuáles no. El fútbol me ha enseñado muchísimas caras durante este año y durante este Mundial y he aprendido, o sea, ya está.
El patrón del barco es Jorge Vilda, que ha pasado de la tormenta a la gloria, Dani Blanquez.
El entrenador campeón del mundo fue el gran señalado en el motín de las 15 hace solo menos de un año. La federación apostó por él a pesar de la tormenta. 12 meses de enfados, comunicados, ruedas de prensa, presión mediática, hasta que los ánimos se calmaron cuando se acercaba el Mundial. Un guión de película para terminar conquistando el mundo del que Jorge Vilda saca esta lección.
Bueno, todo tiene, yo creo que, un aprendizaje. Si después de todo esto ha servido para que seamos campeones del mundo, lo damos por válido. Ahora mismo estoy para celebrar, no estoy para pensar más allá. Celebrar y coger unos días de vacaciones, estar con mi familia, y eso ahora mismo es lo que estoy pensando.
No hay triunfo sin polémica. El de la selección española en este título mundial ha sido el polémico beso de Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, a una futbolista, Jenny Hermoso, en la entrega de medallas, Miguel Aguilar.
Para quien no haya visto la imagen, en la entrega de medallas, Infantino le pone en el cuello a Jenny su medalla. Jenny saluda a la reina Letizia, la infanta Sofía, y cuando llega Rubiales, este coge la cabeza a Jenny, a la jugadora, con las dos manos y le da un beso, un pico y dos palmadas en la espalda. La imagen ha dado la vuelta al mundo, incluso ha saltado a la política. Anoche Rubiales tuvo oportunidad en tiempo de juego de dar explicaciones y de disculparse por darle un beso a una jugadora siendo él su superior. No lo hizo, incluso insultó varias veces a los que criticaban el gesto. Eso anoche, porque hoy, hace unos minutos, en las redes de la federación, Rubiales sí que ha querido disculparse.
Hay un hecho, pues, que tengo que lamentar, y es, pues, todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, y donde, pues, seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea, pero fuera parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego, si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra.
Son,
¿no?,
disculpas de hace tan solo unos minutos. Esta mañana, antes, Miguel Iceta, el ministro de Deportes, había dicho en Radio Nacional de España que era inaceptable y que tendría que dar explicaciones y pedir disculpas. Bueno, España, campeona del mundo. Los datos de esta España son espectaculares, Alex Gomar.
Con este Mundial, la selección española consigue la triple corona tras ser la vigente campeona del mundo sub-17 y sub-20. Además, España se convierte, junto a Alemania, en la única selección en tener un Mundial tanto masculino como femenino. Una selección que también bate récords en televisión, con una media de 5 millones y medio de espectadores. La final ante Inglaterra se convirtió en el partido femenino más visto en la historia de nuestro país. España, que aún no está clasificada para los Juegos Olímpicos, buscará hacerlo en la próxima Liga de Naciones.
Esperamos a España a las 10 de la noche para festejar con ellas este título mundial. Ahora el mensaje de Finetwork para todo el mundo.
Sí, para todos nuestros oyentes que quieran conocer a Fernando Alonso, corro. Hasta el próximo día 31 de este mes, contrata una de las tarifas de Finetwork. Automáticamente te vas a llevar un móvil de regalo. Pero es que gracias a Finetwork vas a poder vivir una experiencia única con Fernando Alonso el 6 de septiembre en el Jarama, en Madrid. Vas a poder conseguir un meet and greet con él, un encuentro, o ser, atención, uno de los afortunados e ir de copiloto junto a Fernando Alonso. Increíble. Infórmate de todo en finetwork.com o llama al 1777. Ah, y date prisa porque las entradas son limitadas. Finetwork.
Gracias, Gema. Enseguida, los asuntos de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Últimos días para llevarte dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Oflelu. Y ahora aprovecha y paga hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¿Lo has oído bien? Dos gafas más por un euro más hasta el 3 de septiembre. Solo con Chin Chin de Oflelu. Ver condiciones en óptica.
Ayer el Barcelona le ganó 2-0 al Cádiz.
Pedri para Gundogan, para Pedri. ¡Gol, gol, 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 gol! Tenía que ser de Tenerife. Gol de
Pedri.
Pedri, luego Ferran Torres, primera victoria del Barça en su debut en Montjuïc, Elena Condis.
Los dos goles de la victoria del Barça frente al Cádiz llegaron a 10 minutos para el final. Abrió la lata Pedri con Gundogan asociándose, se lo dedicó a su tierra Tenerife y Ferran marcó el segundo, nada más entrar. Xavi dijo que es ejemplar. Montjuïc no se llenó para el debut del Barça en su nueva casa. Fueron 39.600 aficionados, muchos turistas, pero Xavi se queda con el ambiente y el compromiso de todos. Lamine Yamal sustituyó a Rafinha sancionado y fue el mejor en ataque. Con tan solo 16 años pudo marcar, pero Ledesma hizo uno de sus mejores partidos. Xavi, que lo eligió por delante de Ansu, Abde y Ferran, habla así de Lamine, que por cierto está a punto de renovar hasta 2026.
Bueno, porque creemos que nos puede ayudar. Creo que a pesar de su corta edad, es un futbolista muy, muy maduro, que creo que nos puede aportar muchísimo, marcar diferencias en ataque, y por eso lo ponemos, porque le damos mucha confianza y lo que vemos en los entrenamientos nos gusta mucho. Así que le deseo todo lo mejor, evidentemente, que será lo mejor del equipo.
Es noticia en el mercado del Barça. Serginho Dest se marcha cedido al PSV. Y atención, porque el Cádiz estuvo a punto de darle un disgusto al Barcelona, Rubén López.
Y tanto corro, porque hace minuto 82 no consiguió el Barça abrir la lata, y el Cádiz, además de las paradas de Conan Ledesma, tuvo tres ocasiones clarísimas. Un mano a mano de Roger, que evitó Ter Stegen el gol, y un par de ocasiones también con Cris Ramos como protagonista. Gran partido del equipo cadista, que aguantó bien y que espera dos fichajes en las próximas horas. Corro, Maxi Gómez, el ex del Celta y Valencia, a punto ya de cerrarse, y también la cesión del joven portugués Thiago Gouveia.
En Sevilla, Betis 0, Atlético de Madrid 0.
Se acabó, final del partido, sin goles en Sevilla, Betis 0,
partido
Atlético de
regular de los dos, del Atlético de Madrid también, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid acabó dando por bueno el punto frente al Betis en un partido claramente condicionado por el calor asfixiante que asoló la ciudad de Sevilla. No estuvo en el primer tiempo el equipo del Cholo, intentó algo en la segunda mitad, pero de manera tibia, sin ninguna posibilidad. Al término del partido, el Cholo estaba resignado con el resultado y preocupado, alerta e inquieto con lo que pueda ocurrir en el mercado, sobre todo con la amenaza de Arabia.
El mercado es dificilísimo. Estás preparando un campeonato donde todavía quedando dos semanas puede pasar absolutamente de todo, y dos o tres jugadores de los que están arrancando el partido pueden venir de algún lado millonario y te lo pueden sacar en el final del mercado. Y hay que aceptarlo.
Del mercado, el Atlético de Madrid acaba de hacer oficial el fichaje del delantero del Granada, Samu, 19 años por 5 temporadas. Y en el Betis, el nombre propio es el de Isco, Andrés Ocaña.
Sí, que ayer volvió a ser elegido el mejor jugador del partido, que no falló ni un solo pase en toda la primera mitad, donde el Betis fue bastante superior al Atlético de Madrid, que mientras le aguantaron las piernas estuvo a un nivel muy alto. Un Isco del que habla así su padre deportivo, el que lo hizo debutar en primera, Manuel Pellegrini.
Estoy mejor de lo que esperaba. Al final es mucho tiempo sin competir, pero bueno, me estoy sintiendo bien. Todavía yo creo que me quedaba más fuerza, me quedaban piernas, pero bueno, el míster me está cuidando, contento y nada, hay que seguir y ojalá podamos disfrutar todos y hacer un año
a estas
bueno.
Horas el líder es el Real Madrid, que ganó su segundo partido. Melchor Ruiz esta semana pendiente de recuperar algún jugador.
Sí, y que vuelve esta tarde a las 5 a los entrenamientos para empezar a preparar esa tercera salida consecutiva en Liga, que será el viernes a las 9:30 en Vigo, partido en el que veremos, como dice, si Carlo Ancelotti puede recuperar alguno de los lesionados como Dani Ceballos o Ferran Mendy. Ambos evolucionan de forma positiva, pero habrá que esperar hasta esa lista de convocados. Y la otra duda será saber si Kepa va a ser ya titular o si Lunin, que realizó un buen partido en Almería, se mantendrá en el 11 ante el Celta en Balaidos.
Y ayer Girona 3, Getafe 0. El Girona suma 4 puntos, el Getafe, Gema Santos, tan solo 1. Ayer se quejó Bordalás.
Sí, muy mal partido el que hizo el Getafe ayer en Montilivi. Errores individuales que les costaron los 3 goles, falta de contundencia. Gené Corro, incluso tras el partido, afirmó que no compitieron, que no salieron enchufados, que les faltó motivación. Encima, Mayoral se lesionó, Alderete está tocado, tuvieron que debutar 2 niños del filial porque Bordalás no tiene más jugadores entre los lesionados y la falta de fichajes. Pero el míster no se quejó de eso. No lo quiso usar como excusa. De lo que se quejó es de las amarillas que le sacó el árbitro. Escucha Bordalás.
Yo no voy a hablar de eso porque no debo, en primer lugar, pero creo que nos sacan tarjetas por todo. De las cuatro primeras tarjetas amarillas, solo la de Gené me ha parecido tarjetas. Entonces, si nos sacan tarjetas por todo, no creo que no se nos está juzgando de la misma manera. Estoy de acuerdo en que todo el ruido que ha habido, de alguna manera...
En un momento, los dos partidos de hoy.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hoy a las 7, a la vez Sevilla, con estas noticias, José Manuel Oliva.
El Sevilla, tras la derrota inicial ante el Valencia y el palo de la derrota en la Supercopa ante el City, está obligado hoy a conseguir su primer triunfo de la temporada. Tiene Mendilibar las bajas de Badé sancionado, Marcao lesionado y Montiel, que negocia su marcha al Nottingham Forest. Debuta en la convocatoria Norjan Nyland, el portero de la selección noruega que ha llegado libre tras jugar la última temporada en el Leipzig y que viene a sustituir a Bono. Primer partido del Deportivo Alavés en su estadio, en su vuelta a Primera División. Tras la derrota inicial ante el Cádiz, el técnico Luis García medita cambiar el sistema y Quique García, el ex de Osasuna, apunta por primera vez a titular.
Y a las 9:30 se juega el Granada-Rayo Vallecano con estas noticias, Fran Viñuela.
El Granada se enfrenta a su primer partido sin Samu Morodión y sin delantero centro de confianza para Paco López. Vallejo también será baja en defensa por molestias físicas. El Rayo quiere conseguir la segunda victoria consecutiva. Francisco ofrecerá la convocatoria una hora antes del partido con la más que previsible presencia de RDT, también recuperado de lesión, aunque todo apunta a que repetirá el mismo once que contra Almería.
Noticia mala en el Mallorca. Jordi Jiménez, se confirma la lesión grave de Raillo.
Entre 3 y 4 meses de baja puede estar el capitán del Mallorca, Antonio Raillo, lesionado el pasado viernes en un lance fortuito contra el Villarreal. Sufre un esguince grado 2 en el ligamento del tobillo izquierdo. A falta de un diagnóstico definitivo, va a visitar al doctor Kuwait. Su intención es operarse.
Y ahora contamos cómo marcha la segunda división, la jornada. Elena Gutiérrez.
Mala jornada en general para los recién descendidos. El Elche perdió 2-1 ante el Eibar, firmando así su peor arranque de liga en 14 años. El Valladolid perdió en el campo del Zaragoza por la mínima. El único que ganó fue el Español, 2-0 al Racing de Santander. El Oviedo no pudo pasar del empate a 1 en casa ante el recién ascendido Racing de Ferrol. El Sporting goleó 3-0 al Mirandés. El Levante consiguió su primera victoria de la temporada ganando 3-2 al Burgos. El Alcorcón cayó 0-2 en casa ante el Leganés. El Andorra venció 3-2 al Cartagena y el Albacete consiguió el empate a 2 ante el Amorebieta en el último minuto de partido. Hoy se cierra la segunda jornada con el Villarreal B, el Dense, a las 7 y el Huesca Tenerife a las 9:30.
Otra gran noticia del deporte español femenino en atletismo. María Pérez se proclama campeona del mundo en 20 kilómetros marcha, José Luis Gil.
La atleta de Orce confirmó que 2023 es el mejor año de su carrera deportiva, con un oro imperial en los 20 kilómetros marcha femeninos. La granadina copió la estrategia de Álvaro Martín en la prueba de chicos: mantenerse vigilante hasta el kilómetro 15 y después imponer un ritmo infernal hasta la meta. Pendientes ahora de lo que podría ser un doblete. Está inscrita en la prueba de los 35 kilómetros, donde es la mujer más rápida del mundo en la distancia. María Pérez es el último capítulo de oro en la historia de la marcha.
Para mí la medalla es lo de menos, es que el trabajo ha dado sus frutos y sabía que podía estar entre las mejores y estuve a punto de decir adiós a la marcha en diciembre y mira, al final el que la sigue la consigue y no hay como callar boca o decir que soy la mejor, sino siguiendo trabajando para mostrarlo.
La mala noticia de la eliminación de Katiri de Mechal en los 1500. Y atención, porque Carlitos Alcaraz, Ángel García, se lo puso muy difícil a Djokovic en Cincinnati.
Pero acabó perdiendo. Un partido que tenía prácticamente ganado se convirtió en la final más larga a tres sets de toda la historia del ATP Tour desde 1990. 3 horas y 49 minutos. Lo tuvo ganado en el segundo set, cuando fue ganando 2-4 y cuando tuvo bola de partido. y lo acabó perdiendo en el tiebreak del tercero. Insisto, en casi 4 horas de partido vimos llorar a Carlitos Alcaraz, algo nada habitual, estaba muy emocionado al hablar con su hermano en la grada, y vimos a Novak Djokovic romperse la camiseta y celebrarlo a las mil maravillas. ¿Por qué? Porque sabe que es un paso adelante para sus aspiraciones del US Open, donde Alcaraz defiende título y donde el número uno casi seguro acabará en manos de Djokovic.
En baloncesto, Pilar Casado, ya tenemos la lista confirmada de España para el Mundial de Asia.
Tras pasar ayer las pruebas definitivas, Alberto Díaz, que era duda debido a una hiperextensión en la rodilla izquierda, entró en el equipo finalmente. Por tanto, la lista de España para el Mundial es Díaz, Núñez, Sergio Llull, Brizuela, Rudy, Abrines, Claver, Parra, Juan Chivili, Hernán Gómez, Santi Aldama y Garuba. Los de Escariolo parten mañana, primera hora vía Estambul, destino Yakarta. Debutaremos el sábado, 3:30 hora española, contra Costa de Marfil.
Motos, hacemos balance, Borja González, del Gran Premio de Austria.
Fin de semana sin triunfos españoles. En MotoGP nada que hacer contra el imbatible Pecco Bagnaia. Lo ha hecho todo este fin de semana. Pole, victoria al sprint, victoria en la carrera, vuelta rápida, récord de circuito en carrera. Todo, y además consolida su liderato y va ya camino de conseguir su segundo título consecutivo. Tampoco hubo españoles en el podio, porque Binder terminó segundo y Bezzecchi tercero. Lo mejor fue el tercer puesto en el sprint de Jorge Martín el sábado. En Moto2 no pudo ganar Pedro Acosta, terminó segundo por detrás de Vietti, pero sí que aumenta su ventaja en la general frente al Bolino. Y en Moto3, por 5 milésimas, no ganó Holgado, pero también es más líder de su categoría.
Y Erifrade, tenemos equipo de Movistar para la Vuelta a España.
Enric Mas reaparecerá directamente en Barcelona tras la caída del Tour, liderando inequívocamente un equipo que se completa con los españoles Lazcano, Cortina, Arcas y Verona, además de Rubio, Guerreiro y Oliveira. También han confirmado su 8, el Soudal de Benepool, el UAE de Juan Ayuso o el DSM de Bardet.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, en el 106.3, España, la campeona del mundo. Y ahora vuelve a esta sección, no a la radio que llevas ya un rato después del verano, Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estás?
Y parece que fue ayer, ¿eh? O sea, pasa esto rapidísimo, ¿eh?
Sí, 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 pero además cuando empiezo la temporada del reto, yo, el cosquilleo ese, ¿eh? Cuando empiezo una nueva cosa.
Bueno, ¿qué pasa por tu cabeza este lunes en el que somos campeonas del mundo?
Pues, ¿qué va a pasar por mi cabeza este lunes? Pues, ¡un beso! Hay que buscar un beso.
¿Un beso?
Un beso, sí, sí, una cosa tan guay como un beso, ¿no? Y entonces lo que tienen que buscar los oyentes son dos protagonistas de una película en que el beso es pues casi historia del cine.
Pero eso es un temario larguísimo, eso es amplísimo. Sí, o sea, besos en sí, el cine, imagínate, ¿no?
Sí, pero son dos protagonistas muy importantes de una película importante en la historia del cine.
O sea todo muy importante, ¿no?
Tampoco va a ser muy difícil porque para ser el primer reto de la temporada de Pedrito y no de Pedrita, pues tiene que ser una cosa más o menos.
Bueno, a ver, pista de esta semana, la
y
primera.
La pista es que son dos estrellas de Hollywood, porque la película era de Hollywood, pero no se rodó en los Estados Unidos.
Bueno, anda que no hay. O sea, que esto es de decir una es así como vamos. O sea,
sí, sí, pero una película importante.
Un beso, buscamos.
De Hollywood, que no se rodará en Estados Unidos tampoco.
Buscamos un beso de película y hay que decir los dos actores.
Los dos,
¿no?
Actores, actor y sí, actriz. Los dos protagonistas.
Vale,
sí, sí,
venga, está. Perfecto. Muy bien, Pedro. Mañana más. Un abrazo, ¿eh?
Venga, hasta mañana.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre la gran noticia. España, campeona del mundo.
La gesta de hoy es que va incluso más allá del deporte, por la importancia a nivel global que va a tener esto en el país, no solo para España y para el fútbol femenino, sino por la gesta que han conseguido un grupo de mujeres que aparte de hace 10 meses lo tenían todo en contra para que esto terminase así.
No pensábamos que el fútbol femenino fuera a paralizar como ha paralizado un domingo de agosto por la mañana el país. Las imágenes son increíbles en todas las plazas de España.
Yo creo que el fútbol femenino, más allá de que ahora mismo España es campeona del mundo, lo que se nota es que ha mejorado muchísimo el nivel de calidad y de talento en los partidos. Sinceramente es sorprendente lo bien que juegan las chicas a día de hoy y de dónde veníamos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que si siguen con ese nivel y mejoran paulatinamente con el paso de los años, pues va a hacer disfrutar incluso a los que al principio renegaban un poco, ¿no?, del fútbol femenino, que lo sabían.
Futbolísticamente lo primero que hay que decir es que España ha jugado muy bien
muy
y
bien.
No ha sufrido.
Muy bien.
Hemos jugado
pero con una tranquilidad. A mí las tres centrocampistas me han vuelto loco. Aitana me parece cosas de Iniesta. Tere Abelleira a la medio centro, una tranquilidad, el pase claro siempre. Y Jenny no se la quita a nadie. La verdad es que me ha encantado España. Y para ser una final del Mundial, he sufrido casi menos que en la de Sudáfrica.
El fútbol que juegan ellas no tiene todo aquello que a mí no me gusta del fútbol. Es decir, no pierden el tiempo, no exageran. Son muchos más minutos de jugar al fútbol.
Juegan francamente bien, las cosas como son. Y luego la historia de superación, de ir ganando a rivales que no se le había ganado nunca. Entonces creo que es una historia preciosa.
Es como que todo estaba hecho para que España ganase. O sea, hemos dado ese salto cualitativo, nos lo decía Aitana el otro día con Joseba en el partidazo. Decía, es que tenemos por fin ese gen competitivo que antes nos faltaba. Tenemos ese plus de nos marcan y levantamos la cabeza. Yo recuerdo ante Inglaterra en la Eurocopa, el gol cuando nos empatan, no recuerdo a una futbolista coger el balón con rabia y llevarlo al centro del campo. Sin embargo, en este Mundial metían la cabeza en una lavadora las jugadoras para recuperar un balón, para intentar remontar. Yo creo que eso también les faltaba y ahora lo tienen.
Después de lo de Japón, que ya estábamos clasificadas, bueno,
gran tema, fue la ilusión del verano y es la alegría de hoy, la España campeona del mundo. Y hemos preguntado lo siguiente, Elena, a la gente de Arroba Deportes Cope.
Pues con la resaca de ser campeonas del mundo, hemos querido saber qué jugadora te ha parecido la mejor de este Mundial. De momento, un 18% considera que la mejor ha sido Salma Parayuelo, un 3% Jenny Hermoso, un 31% Olga Carmona y un 48% también le dan el MVP del Mundial a Aitana Bonmatí.
O sea, para los tuiteros, Aitana Bonmatí, hemos dado cuatro opciones de las cuatro, porque podríamos haber metido a Tere Abelleira. Para ti, de esas cuatro, Elena, ¿quién te ha gustado más de las cuatro?
Yo voy con Olga Carmona.
Con Olga Carmona, que se lo merece. Sí. Dos goles trascendentales en la historia del fútbol femenino español. El que nos metió en la final y, por supuesto, el que nos ha hecho campeona del mundo. Bueno, de esto vamos a hablar. Es casi monotema. España, la España femenina, camino de España, de Madrid, campeona del mundo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Es imposible no estar contento hoy, no estar alegre de un gran éxito del deporte español, del éxito de las mujeres del fútbol que han conseguido lo mismo que los hombres, colgarse una estrella, ponerse una estrella, bordarse una estrella en el pecho. La hora, por si quieren ir a recibirlas, ya saben que es las 10 de la noche. Iberia sigue informando y la Federación Española de Fútbol que esa es la hora de llegada. Acaban de hacer escala en Doha, allí ha aprovechado Luis Rubiales para hacer un vídeo corporativo pidiendo disculpas por el beso que le había dado a Jenny Hermoso. Y se espera, como digo, a las 10 que lleguen. Creo que le ponen autobús descapotable, pero la fiesta está en la Esplanada del Rey, en Madrid-Río, allí donde celebró la España masculina el título de campeón del mundo. Están volando las jugadoras y está volando Andrea Peláez. Así que a Andrea le hemos pedido que deje un mensaje en nuestro grupo de WhatsApp, que es el suyo, el de ustedes, para que sepan cómo vuelve España y cómo vuelve ella. ¡Hola, Andrea!
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Madre mía, somos campeonas del mundo, esto va a costar asimilarlo. Si nos lo llegan a decir hace unos meses, no nos lo creeríamos. Ganando 1-0 a Inglaterra en una final y siendo muy superiores, pero también sufriendo mucho por momentos en el partido, con ese penalti fallado por Jenny Hermoso, con las ocasiones de Inglaterra, incluida un balón al larguero. Pero hemos bordado nuestra primera estrella en el pecho, la segunda en el fútbol español, y la selección está volando ahora mismo hacia Madrid. El equipo con los familiares, las autoridades, salió de madrugada, van a llegar sobre las 10:15 para celebrar con la afición en la Explanada del Rey. En la expedición, por cierto, se ha rebajado bastante la euforia para arropar a Olga Carmona, autora del gol de la victoria, que ayer conocíamos que ha perdido a su padre. La vida te lo puede dar todo y quitártelo el mismo día. Por eso, disfrutemos de esto, démosle el lugar que merece, hagamos las protagonistas a ellas y disfrutemos hablemos de nuestra segunda estrella en el pecho, como seguro que va a hacer toda la gente que se acerque a Madrid-Río desde las 9 de la noche para celebrar con las futbolistas. Esta es nuestra primera estrella para ellas y la segunda para los españoles, así que disfrutémosla.
Qué grande, Andrea. De eso se trata, de disfrutar, porque ha costado mucho y la tenemos ya aquí a muy pocas horas de que llegue a España. Pues vamos a la Esplanada del Rey, a Madrid-Río, donde está ya Manu Herrera. Debe haber mucho sol, mucho calor y preparativos para la gran fiesta. Hola, Manu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Pues sí, mucho calor porque aquí todo el mundo que está a la sombra, pero básicamente solo trabajadores, salvo a tres chicas, que es una historia muy buena, que me acabo de encontrar con ellas, son las únicas de momento que están aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, venís desde Barcelona, me habéis dicho, salisteis ayer por la noche, ¿no?
Exacto, a las 12 cogimos el bus.
¿Y cómo es que os ha entrado la locura para decir, mira, vamos a la fiesta de las selecciones, verdad que el Mundial... Es un puntazo como para venir a celebrarlo, pero venís de muy lejos.
Porque nosotras seguimos el fútbol juntas desde hace ya bastante tiempo y esta es una ocasión que quién sabe si se va a volver a repetir o no, y después de todo lo que ha pasado, pues qué mejor manera de celebrarlo juntas aquí.
¿Cuál es vuestra futbolista favorita?
Aitana Bonmatí.
La mía, Patri Jarro, aunque por situaciones internas no ha podido estar.
¿Y de las que están aquí?
Yo creo que Cata Coll, por su personalidad y por el pedazo de Mundial que se ha marcado.
¿Y a ti?
Yo, mi jugadora favorita es Jana Fernández, que tampoco está en la selección ahora, pero no podría quedarme con una solo de todas las que están.
¿Y cuál ha sido vuestro momento favorito?
Yo creo que cuando marcaron el gol en la final, Olga Carmona, yo creo que fue un puntazo y ya cuando acabó el partido, emocionante.
Bueno, Manuel, espectacular, ¿no?
Sí, sí, dime, o sea, sí, la historia es muy buena y además, de momento son las únicas que están aquí, que es lo más llamativo, porque con el calor que hace, de momento la gente no ha llegado. Para los que vayan a llegar, voy a ir explicando un poco cómo es, porque es un poco quizás confuso para la gente que no conozca Madrid-Río. Está Príncipe Pío, la plaza de Príncipe Pío, tú bajas hacia el parque y entonces tú sigues de frente hacia lo que es la zona del río, cruzas el puente y ya aquí están... un montón de pantallas donde se va a poder ver la celebración y al fondo de esas pantallas estará el escenario principal donde ya se conocen quiénes son varios de los artistas que van a estar, que son Juan Magán, Camela, Vico... O sea, hay muy buen cartel, va a haber mucha fiesta, hay barra con un montón de neveras, con agua preparada sobre todo. Yo creo que la gente va a tener que venir muy preparada con eso, con el tema de hidratación, porque es a las 9 de la noche y todavía va a estar haciendo sol y calor.
Muy bien, Manu Herraez, ahí ya en la Esplanada del Rey, en Madrid-Río, con tres aficionadas que anoche a las 12, desde Barcelona, lo tenían claro, se cogieron el coche, el autobús y se plantaron aquí en Madrid. ¡Hasta luego, Manu!
¡Adiós, Corro!
Bueno, lo más cerca que podemos ahora estar de las jugadoras es con el sentimiento que tienen sus familiares. Ayer vimos un día espectacular de emociones de las jugadoras, pero también de las familias. Nos está escuchando el padre de una de las jugadoras, de Alba Redondo, Antonio, que es un fenómeno. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Tranquilo. Estás en Albacete, ¿no?
Sí, bueno, estoy preparando porque nos vamos para Madrid.
Ah,
sí,
eso te iba a preguntar, que si no venías a recibir a tu hija.
Por Dios, tengo que ir a darle un abrazo y comerme a besos a ella y a todas.
Eso es lo que más repetías en el día de ayer, me la voy a comer a besos a Alba Redondo, que es evidente que forma parte de una historia única en el fútbol español, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, esto es para vivirlo, para recordarlo y para agradecerle lo mucho que han hecho estas chicas y ojalá sirva para que esto siga creciendo el fútbol femenino. Muchas gracias.
Sabes que el sábado por la noche hablamos con tu hijo, Iván, que viaja en ese avión, ¿no? Está viajando con Alba, ¿no?
Sí.
Y estuvimos vacilando ahí con la idea, la posibilidad de que otra de Albacete nos hiciera campeona del mundo, que hubiera sido ya el culme, ¿verdad?
Pues la verdad estuvo a punto, ¿eh?
Estuvo porque a punto, sí.
Estuvo a puntito ahí, ya creía que la portera se tiraba para otro lado, pero no, al final se lo tiró al muñeco. Pero bueno, es igual. Esto es un conjunto y bueno, la que marque, bienvenida sea.
Antonio, ¿qué ha pasado en estas horas desde que España se proclama campeona del mundo, que es un torrente de emociones, de felicitaciones? No sé cómo tendrás el móvil. ¿Qué ha pasado en tu familia?
Bueno, yo vivo en una nube todavía, porque bueno, a mí, vosotros y todo me estáis... Llevo toda la mañana con radio, prensa, televisión...
Estás como si fueras Messi o Ronaldo, ¿no?
Total. Yo, pero en fin, muy contento, muy agradecido. Y ayer tarde tuvimos la oportunidad de con toda la familia disfrutarlo. Mi voz lo dice todo y bueno, estamos muy contentos, muy ilusionados.
¿Cuántos venís para Madrid para festejarlo?
No, mi mujer y yo solo.
Los dos solos, ¿no?
Sí, sí, ya se vendrá Iván con nosotros y Alba para Valencia, porque esto sigue y hay que jugar la previa de la Copa de Europa.
Bueno, escucha, Valencia o Ibiza, que ayer el presidente dijo que las invita a Ibiza.
Ah, bueno, eso no lo sé.
¿No lo sabías? Pues sí, sí, no. Sí. Viaje pagado bueno, a Ibiza.
Jolines, qué guay. Pues oye, está
oye,
bien, vale.
Escucha, haber estudiado para que te regalaran un viaje a Ibiza, ¿no?
Eso le dice mi hijo a Alba.
¿Sí?
Mi hijo ha hecho un carrerón, es ingeniero industrial y está trabajando y cuando ve a Alba lo que está consiguiendo le dice, haber estudiado igual que yo.
Antonio, que esta historia que es evidente que va más allá de lo deportivo, que es más social casi que deportivo, ¿qué dices tú? ¿Que cuánto le costó a Alba ser futbolista?
Sí, bueno, a Alba lo que pasa es que yo siempre he procurado que hiciera lo que le gustaba, ¿no? En el fútbol. Ella siempre ha estado con chicos hasta los 12 años, pero yo su pasión era el fútbol y yo siempre le he apoyado que aunque estuviera con chicos que jugara. A partir de los 12 años ya tuvo equipo femenino y ella seguía siendo su ilusión. Y yo a una persona que dedica las 24 horas al día a lo que le gusta, como padre la tengo que apoyar, pero si no fuera su padre, a cualquiera diría que adelante, que los sueños hay que ayudarles y que con trabajo y esfuerzo se llega, ¿eh?
Bueno, ha sido fantástica, es una historia fantástica, ¿eh? Si la escribes no sale mejor, ha habido un momento de duda, como en todas las grandes películas, ha habido una duda ahí cuando nos ganó Japón, que lo vimos regular, pero luego ha sido un final de trayecto extraordinario, ¿eh?
Normalmente, yo he visto una selección de menos a más y bueno, yo lo que más me ha enamorado de esta selección es lo bien que han jugado.
Sí, ayer jugaron muy bien, que era una final, ¿eh? Era una final.
Que no se han ganado los partidos por suerte ni por un penalti injusto, bueno, que ahora ya no los puede haber,
sí.
Pero bueno, pero que es que han ganado jugando. Yo ayer me emocionaba de lo bien que jugaban, por Dios, es que ayer me quedé maravillado.
Sí, sí. Bueno, Antonio, fue un momento maravilloso de radio ayer. Escucharte con tu hija, tu mujer y a ti, las emociones a flor claro, de piel, sí. Después de conseguir un éxito para el deporte español, pero es un éxito de una mujer que ha peleado por conseguir y por estar en un sitio que le pertenece, que es el fútbol femenino, y conseguir un título para España. Antonio, que tengáis buen viaje y bueno, que lo paséis muy bien esta noche, ¿eh?
Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Gracias.
Hasta luego. La Explanada, el familiar de una jugadora y enseguida seguramente la gente que pelea porque el fútbol femenino esté a la altura del masculino.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El entrenador de Olga Carmona, que ha marcado los dos goles más importantes de la historia del fútbol femenino español, es Alberto Toril, el entrenador del Real Madrid. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena por la parte que te toca, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
Que es mucha.
Intentamos ayudarlas cada día.
Bueno, qué golazo metió ayer Olga Carmona, ¿eh?
Sí, un gran gol y sobre todo pasará la historia. Indudablemente una jugadora muy importante para el club, para nosotros, aparte con un carácter muy, muy especial. Y bueno, nos alegramos todos mucho de ese gol y sobre todo de la victoria de la selección española.
Sí, las que ven habitualmente el fútbol femenino estaban comentando ayer en el tiempo de juego que Olga lo había intentado mucho en otras ocasiones con la selección y que no le había salido, por ejemplo con Inglaterra en el partido de la Eurocopa de hace un par de años, pero que aquí de repente pues descorchó y le salieron dos golazos, ¿no?
Sí, se prodiga bastante en el tema de llegar de segunda línea y esos disparos cruzados que tiene, aquí en el Madrid ha hecho algún gol así. Bueno, es una jugadora ofensiva. Al final, aunque juegue de lateral izquierdo, pues es una jugadora que siempre va hacia adelante, que siempre tiene opciones de gol y bueno, tiene ese golpeo cruzado que normalmente le sale bien, ¿no? Y como te digo, un momento histórico, un momento muy bueno para ella, un momento para el club, muy felices por ella y por lo conseguido, que creo que es un momento muy importante, histórico y que puede cambiar un poco la visibilidad del fútbol femenino español, tener mucha más aceptación, muchas más ayudas y mejorar un poco nuestro producto.
Tienes unas cuantas jugadoras en el equipo nacional que son jugadoras del Real Madrid, tengo aquí apuntada Misa Rodríguez, Iván Andrés, la capitana, que es la que pasa la historia en la foto levantando el trofeo, Terea Bellera, vaya torneo ha hecho Terea Bellera, Alberto, ¿eh?
Sí, muy bueno, de menos a más, al final aparecía con ciertas dudas porque era un lugar muy importante en el equipo. Todo el mundo sabía la baja de una jugadora importante como Patrick Jarro, y sin embargo pues ha ido menos a más, como digo, y ha terminado un nivel extraordinario. Al final no es fácil en el sistema que tiene la selección pues acumular o tener ese peso en el partido, y creo que ella en todas las fases del juego ha estado francamente bien. Es una chica joven con un margen de crecimiento muy grande. Creo que en este último tiempo ha madurado y ha mejorado mucho, sobre todo en el aspecto mental, el aspecto físico. Políticamente todos sabemos que tiene un buen nivel y va a seguir creciendo. Bueno, de eso se trata.
Le dije a Alberto yo a su madre en broma, digo, te vas a tener que ir a visitarla al extranjero, porque es que este escaparate, ya sé que el Madrid es potentísimo, pero es que ha hecho un torneo que cuidado que os la pueden quitar, ¿eh?
Bueno, eso es bueno, señal también, hombre. Al final ella la tenemos todo el año, sabemos cómo es, trabajamos con ella, todos los aspectos, bueno. Ha dado un paso adelante en cosas que ella a lo mejor no sabía que tenía o no se atrevía, y bueno, ha estado a un nivel muy muy bueno, rodeada de jugadoras muy importantes, está muy bien, felicitarla por el trabajo que ha hecho y bueno, pues ahora intentar mantenerlo, es decir, ya cuando has mostrado un nivel hay que intentar mantenerlo.
Bueno, está Tenea del Castillo, Olga Carmona, Rocío Gálvez, Claudia Zornoza, Esther González, que se marcha del Madrid, pero Ollane Hernández, que la habéis fichado, o sea, tenéis muchos jugadores en el equipo. Vais a hacer una gira dentro de nada a México.
Sí.
Hay que decir que esto va dando pasos muy grandes y muy rápidos, ¿eh?
Sí, así es. Bueno, preparados para esta gira mexicana, pues muy contentos de poder salir fuera, de que los aficionados del Real Madrid fuera pues nos puedan seguir, hay una gran repercusión y nos muestra mucho cariño. Bueno, pues esperamos afrontar esos dos partidos que tenemos de la mejor manera, sabiendo de que pues son fechas complicadas para las jugadoras, que vienen con menos descanso y en diferentes momentos. Bueno, pues habrá que gestionar eso un poco, pero sabiendo que al final nos debemos un poco a nuestro club, nos debemos a este tipo de giras y, bueno, pues afrontarlo de la mejor manera posible.
¿Te las llevas, no, a México?
Sí, pues claro, en principio vamos todas, es el único momento donde realmente vamos a estar todas juntas. Hemos tenido 15 jugadoras en el Mundial, por lo tanto han venido en momentos determinados y necesitamos pues esta semanita de tenerlas a todas, ubicarlas de nuevo y prepararnos un poco para lo que nos viene a nosotros.
Alberto, enhorabuena, felicidades al entrenador del Real Madrid, que cuenta con un montón de jugadoras que son campeonas del mundo, que eso da mucho prestigio a un equipo y al fútbol español. Un abrazo, ¿eh?
Así es, muchas gracias.
Hasta luego. Y cómo no llamar en el día de hoy a la presidenta del Atlético de Madrid, a Lola Romero. Hola, Lola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno,
¿cómo
pues
estáis?
Yo creo que si alguien merece una felicitación es Lola Romero, porque era la referencia del fútbol femenino para un montón de periodistas en los años 90, 2000, cuando nadie hablaba de fútbol femenino. Ahí estaba Lola Romero, que es presidenta del Atlético desde hace mucho tiempo trabajando. Así que muchas felicidades. Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias y todos nos acordamos de los momentos de antes, de la transición y de cómo estamos ahora mismo, hasta el punto de que ya no soy presidenta, soy directora, o sea que algo también ha cambiado.
Ah, perdona, que eres directora, que es más importante. Oye, Lola, estaba diciéndole a Alberto Toril, ¿cómo ha cambiado? Que el Madrid se va a hacer una gira a México, que era impensable esto hace unos años, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros ya hicimos hace unos 5 años, hicimos una gira por Colombia también en su momento, el fútbol femenino estaba empezando a coger...
Ahí va. ¿Se puede haber cortado? Se nos ha cortado. Debe estar en una zona donde no hay mucha cobertura. Mira, aprovechamos, David, hacemos una pausa y recuperamos la llamada con Lola Romero, que es la directora del Atlético de Madrid.
La Liga, la Vuelta, la Fórmula 1, el Mundial de Baloncesto, este verano hay mucho que contar en deporte. Si no te quieres perder nada, escucha El Partidazo de COPE.
Este verano, el deporte no para en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, El Partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Estábamos charlando con Lola Romero, la directora del Atlético de Madrid, pero yo diría que es el corazón del Atlético de Madrid femenino desde hace mucho tiempo. Hay dos jugadoras del Atlético entre las campeonas del mundo, Irene Guerrero y Eva Navarro. Hay dos madrileñas solo, Claudia Zornoza, del Madrid, y Jenny Hermoso, que es del Pachuca. Pero a Jenny, Lola, la conoces muchísimo, ¿no? A Jenny Hermoso.
Bueno, mucho, mucho. De hecho, ayer compartí precisamente este mundial con su madre.
O sea, sí, con Marisol. Marisol se llama su madre.
Sí, con Marisol, su hermana, toda su familia. Coincidimos en el mismo sitio viendo el partido juntos. Ella estaba muy nerviosa, pero bueno. Y Claudia también la conocemos, porque a Claudia nosotros la fichamos del Rayo Vallecano. Estaba lesionada y la fichamos para recuperarla y estuvo con nosotros varias temporadas también.
Bueno, es que tú te conoces a todo el fútbol femenino. ¿Qué te voy a decir, Lola?
Y Rocío Gálvez también.
Lola, ¿qué reflexión haces de lo que se está hablando? Tú que, o sea, hablas con conocimiento de causa, ¿en qué punto estamos? ¿Qué significa esto para el fútbol femenino?
Bueno, yo creo que esto es la consecuencia del remar de muchísima gente, de creer en esto. Yo era de las personas que hemos creído, yo siempre le llamo dar codazos por todos los lados para intentar hacerte tu hueco, hacer que esto no sea una moda, sino que venga para quedarse, que es lo que llevamos trabajando muchísimos años, que el capricho de nadie se pueda cargar cualquier cosa que tenga que ver con el fútbol femenino. Y yo creo que, bueno, lo grande que hemos hecho en el día de ayer, pues evidentemente es un espaldarazo total y absoluto, ya no solo a nivel español, a nivel europeo, a nivel mundial. Ya hemos sido campeonas de Champions en dos ocasiones por el FC Barcelona. Ya, quiero decir, ya estamos en las televisiones hace años, las jugadoras son profesionales hace ya más de 4 años. Pero es verdad que esto nos da un empujón para que todo el mundo sepa que España está en la cresta del fútbol femenino, ya no solo en Europa, sino en el mundo.
Has dicho dos cosas que me he quedado con ellas, que no sea una moda, que me parece una frase extraordinaria, ni un capricho de nadie. O sea, me parece que has dado en el clavo en dos frases. Por eso conoces también el fútbol femenino. Lola, me alegro mucho que este título reconozca el trabajo de mucha gente durante mucho tiempo, entre ellas tú. Así que disfrútalo, ¿eh?
Y además, si me lo permites, ¿sí? Yo te digo, es el triunfo de mucha gente, el triunfo de incluso esas 13 que se han quedado con toda la polémica que ha existido, el triunfo porque al final todo el mundo hemos arrimado, hemos apretado, hemos hecho todo lo posible para que la selección fuera en las mejores condiciones posibles, con lo cual esto es un triunfo de todos, de los clubes, que somos las que realmente tenemos a las jugadoras durante todo el año para que al servicio de la federación. Yo creo que son todos, incluyo también pues a esas jugadoras que se han quedado en casa y que también reivindicaron en su momento que tenía que mejorar la selección, y evidentemente ha mejorado, porque si no, no seríamos campeonas del mundo.
Una de ellas, Lola Gallardo, que decidió no ir al Mundial, que podía haber sido campeona del mundo. No me perdonaría, Lola, que Antonio Ruiz no te dijera algo. Antonio,
hola,
¿qué tal?
Bueno, Lola merece un monumento, macho. Yo, mira, ayer estaba viendo la final en Sevilla, ahí antes del partido del Atlético de Madrid, y te lo juro que pensé en Lola, porque yo conocí a Lola cuando el fútbol femenino no era nada. Ella y María peleaban por ese equipo, lavaban la ropa de las chicas, no había nada, todo por hacer.
Empezamos con ropa usada, Antonio.
Sí,
no sé si te acuerdas.
Sí, sí, me acuerdo perfectamente, Lola. Y por eso yo, que sé la obra tuya y la de tanta gente como tú que no sale a la luz pública, yo te quiero felicitarte a ti por tu empeño, gracias, por tu implicación siempre con el fútbol femenino. Así que chapó, porque yo creo que tú ayer te emocionarías también, sí, viendo hasta dónde llega todo esto, ¿no?
Sí, sin duda. Me emocioné muchísimo y yo lo sigo diciendo con cualquier persona con la que hablo, incluso exjugadoras que me han mandado mensajes. Esta estrella es de todos y de todas. Sobre todo de todas, de muchas que han remado y de todos los que han acompañado a todas.
Es así. Es que mejor que tú no lo puede decir nadie. Lola, te agradezco mucho que hayas pasado por Deportes COPE. Gracias, ¿eh?
Un placer, gracias.
Hasta luego. Lola Romero, la directora del Atlético de Madrid, y Alberto Toril, el entrenador del Real Madrid, el entrenador de la que consiguió el gol que nos ha dado el Mundial. Bueno, pues es evidente que es el día de la selección española femenina, que no sea una moda, que no sea un capricho, lo dice alguien que sabe, pero lo vamos a festejar como si fuera la última vez que lo conseguimos, pensando que no va a ser la última vez. Así que todo el que pueda, a la Explanada del Rey esta noche, a Madrid-Río, a las 10 de la noche, a dejarse las manos y la voz, alentando a este grupo de jugadoras que nos han hecho campeonas del mundo. Los últimos minutos son para un repaso rápido de lo que ha pasado en Primera División, o va a pasar, y empiezo casi por el Atlético de Madrid, Antonio, con el empate a cero ayer contra el Betis, que fue un partido regulero, ¿eh? No fue muy bonito, tenía un gran cartel y poca cosa al final, ¿eh?
Regulero es ser generoso, malo, fue un truño auténtico, y yo creo que, bueno, era difícil estar viendo el partido por la temperatura, imagínate jugarlo, pero bueno, al final yo creo que el Atlético de Madrid no puso casi nada para llevarse el partido, porque la primera parte desapareció, en la segunda llegó un par de veces de manera muy tibia, así que yo creo que dan por bueno ese empate, pero claro, tienen que mejorar un poco de cara al próximo partido si quieren seguir ahí arriba en lo más alto de la tabla. Ha hecho oficial el Atleti, por cierto, el fichaje de Samu del Granada, ha pagado su cláusula de 6 millones y ficha el chico por 5 temporadas.
Este año está claro que no va a jugar en el Atlético de Madrid, tiene que salir cedido, ¿no?
Sale cedido.
El Cádiz es uno de los que lo quieren, pero hay unos cuantos que lo quieren también, ¿eh?
Sí, el Cádiz también quería Camello, no se pudo hacer, se fue al Rayo, así que a lo mejor tienen la diferencia el Atleti de cederlo al Cádiz.
Gracias, Antonio, hasta luego.
Un abrazo.
En el Real Madrid, hola, Melchor Ruiz, ¿qué tal, Melchor?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues después de la victoria del fin de semana en Almería, dos partidos, 6 puntos, viento en popa a toda vela el Real Madrid, ¿no?
Líderes, de momento marcha bien las cosas, con un Bellingham que sin duda es el hombre que está capitaneando este inicio de temporada del Real Madrid, volvió a ser MVP, marcó 2 goles, es el Pichichi, lleva 3 ya esta temporada. Bueno, el Real Madrid, todo el mundo habla del 9, ese dorsal que todavía no tiene ocupación, pero de momento, a falta de 9, están los goles de Jude Bellingham. Y bueno, a pensar ya en el siguiente partido, a las 5 empieza el primer entrenamiento preparando la salida a Vigo el viernes, a las 9 y media ante el Celta. Pendientes de 2 cosas en esta semana, saber si va a poder recuperar a Ceballos y Mendy, que siguen evolucionando positivamente, aunque me dicen que a lo mejor es un poquito justito, y la otra gran duda, saber si Kepa Arrizabalaga va a ser ya titular en Balaidos o va a mantener Carlo Ancelotti a Lunin, que estuvo francamente bien en las intervenciones que tuvo.
Estuvo bien en 2 lanzamientos desde fuera del área, o 3 paradas de fuera del área. Yo le vi un poco regular.
Tuvo un lapsus.
En uno que tuvo que despejarlo ahí de mala manera. Y en el gol tengo mi duda de que no digo que sea parable, pero sí, Courtois, por ejemplo, lo hubiera parado porque es un remate a bocajarro de Arrias, pero a lo mejor lo hubiera parado otro portero. Pero bueno, es un gol que te pueden meter, ¿eh?
Es una contra rapidísima que yo creo que es más error de todo el equipo que pilla pues con la guardia baja a todo el Real Madrid. Llegan tarde todos a las combinaciones por la parte derecha de la defensa del Real Madrid, con Carvajal y Valverde que estaban arriba haciendo coberturas. Kroos no llega, se le adelanta a Rivas. Y el remate de cabeza es a una velocidad que, bueno, se puede parar o no, pero yo no la achaco a la culpa al Lunin. Sin embargo, luego, cuando apretaba el Almería, que tuvo un final de primer tiempo y un inicio realmente dominando y creando ocasiones, ahí apareció el Lunin con esas 3 buenas actuaciones.
El que ha caído de pie es Lord Bellingham, como le llama Lama, porque en 2 partidos yo creo que ha rentabilizado buena parte del fichaje. Está la gente ilusionadísima, a ver si persiste un poco en ese nivel tan alto que tiene, y que, sobre todo de goles, que es lo más llamativo.
Que le da la razón. No a Ancelotti, porque veo a muchos diciendo, bueno, es que el acierto es de Ancelotti poniéndole en la posición, ¿no? Cuando se ficha a Jude Bellingham, y hablábamos del debate del 9, que le faltaba gol a este Real Madrid de cara a esta temporada, dijimos que había en el club una gran esperanza depositada en Jude Bellingham para que hiciese muchos goles y estaban convencidos que lo iba a hacer. De momento, las cosas le están saliendo, así que de momento, pues ahí está, con 3 golitos en 2 partidos, 2 MVP de forma consecutiva y siendo pieza fundamental. Algo que hay que denunciar, el estado del terreno de juego que tenía el Almería, impracticable para cualquier equipo y, por supuesto, potencialmente para provocar lesiones. Y déjame antes de terminar decir que en el Real Madrid están especialmente contentos con la participación del fútbol femenino en el Mundial, y qué curiosidad que hace 13 años en Sudáfrica era un jugador del Real Madrid, Iker Casillas, el que levantaba el primer Mundial del fútbol masculino, y 13 años después, ayer, Iván Andrés levantaba esa copa para el primer Mundial femenino para España.
Eso queda en la foto para el Real Madrid. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Nos quedan dos llamadas. Una, Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas tardes. Por decir algo, porque vaya bochorno de partido ayer el del Getafe en Montilivi. Los ánimos, la verdad es que están demasiado bajos. Hombre, desde el vestuario nos instan a todo el mundo al próximo lunes en ese partido vital frente al Alavés. Además, es uno de los rivales de la Liga del Getafe. Pero ayer tres errores individuales les costaron el partido, les costaron los tres goles. Habló en el capitán de falta de contundencia, de que no compitieron, que no salieron enchufados, que les faltó motivación. Encima Mayoral se lesionó. Estamos pendientes de saber la evolución de Alderete, que está tocado en la rodilla. Y esto trastocaría y bastante los planes de ventas, porque recuerdo una vez más que en el club necesitan vender para poder fichar. Ayer Bordalás apenas tenía nada en el banquillo entre los jugadores lesionados, los cambiados de posición en el once inicial, la falta de fichajes. La verdad es que va a ser muy complicado aguantar toda la temporada si no le vienen los fichajes, sin un lateral izquierdo, sin extremos, con Gené adaptado al mediocentro. Bueno, los milagros existen, los ha conseguido Bordalás, pero desde el propio vestuario instan al club a que lleguen fichajes.
Gracias, Gemma. Hasta mañana.
Un beso.
Y hoy juega el Rayo, su segundo partido después de la primera victoria. Granada-Rayo Vallecano a las 9:30. La última hora la tiene desde la explanada del Rey, Manu Herraez. Última hora del Rayo, Manu.
¿Qué tal, Corro? Pues sí, el Rayo que juega hoy, el nuevo Nos Cármenes, 9:30 de la noche, tras el buen arranque, sobre todo de esa primera jornada en Almería, llega sin bajas por lesión, porque había dudas con Falcao tras ese entrenamiento del sábado que se tuvo que retirar el colombiano, pero sí que tiene bajas, porque ninguno de los fichajes va a entrar en la convocatoria, ni Cárdenas, ni De Frutos, ni Camello. La gran duda en el 11 va a ser quién es el titular en la delantera, porque Randy Enteca tuvo un gran primer partido, pero Francisco el otro día en rueda de prensa también dejó caer que va a contar y mucho con Raúl de Tomás, que ya ha vuelto con sus compañeros a entrenar con normalidad. Por lo menos la buena noticia que tienen es que en el Granada no va a estar Samu, como bien ha contado Antoñito Ruiz, porque ha ido al Atleti.
Gracias, hermano, hasta luego.
Adiós.
En segunda, el Corcón 0, Leganés 2. Y ahora es momento de escuchar a Guas, a ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, las campeonas deberían celebrar el Mundial en el Bernabéu. Sí, ya sé que está en obras, pero chico, hasta que no apareció el Madrid, no hubo título femenino. Sería justo y necesario un reconocimiento. Podrían ver de apartar un poquito las grúas, los sacos de cemento, todo eso. Es su lugar. Y que salga Florentino y le dé un beso a Olga, Ivana, Misa, Atenea, Ollane, incluso las del Barça, y a Bilda. Yo le vi besar a Modric cuando era Champions y no pasó nada. Es su lugar, sí.
Gracias, Guas. Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.